es Salud Baleares, con María Luz García.
12 y 30 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Como les hemos anunciado, hoy vamos a hablar de una enfermedad de la que todos hemos oído hablar, pero que posiblemente muy pocos la conocemos en profundidad. Sabemos lo que supone para los pacientes, cómo la afrontan, cómo afecta a su día a día, como es la esclerosis múltiple. Para hablar de esta patología, está con nosotros en el estudio Isabel Gallá, que es la presidenta de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple. Hola, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Carmen Sánchez Contador, ella es vicepresidenta de la asociación. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y, como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo, y añado la coletilla de cada miércoles. Y jubilado, porque él me lo dijo, y esto pues posiblemente le da, como digo yo, aunque él dirá que no, mayor libertad para opinar de todos los temas. Bienvenido un miércoles más.
Hola, buenos días, encantado.
Bien, pues vamos a empezar por Isabel. Isabel Gallá es muy joven, la presidenta de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple, y es una persona que sufre la enfermedad, que sabe lo que es vivir con ella. Isabel, ¿cómo aparece esta enfermedad? ¿Cómo te encuentras un día que te diagnostican que tienes esclerosis múltiple?
Pues, a ver, empezamos un día de repente, en mi caso, porque tenemos que decir que esto es la enfermedad de las mil caras y cada caso es diferente y cada uno debuta en la enfermedad, diríamos, de una forma pues distinta, con unos síntomas diferentes. En mi caso, por ejemplo, ¿qué pasó? Pues que yo empecé a notar que podía andar menos de lo que habitualmente podía hacer, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué haces? Pensé, pues tengo un dolor en la rodilla, ¿qué hago? Voy a un médico especializado en traumatología. Este médico, pues claro, me mandó que si vitaminas, que si cosas, y me dijo que tenía que andar, y yo le decía, es que señor, lo siento en el alma, pero es que yo no puedo andar. Y me dijo, pues coges un bastón. Y claro, en ese momento yo dije, ¿cómo me voy a coger un bastón con lo joven que soy? Y nada, pues luego fue una rutina de médicos, que si de un traumatólogo paso a un reumatólogo, que si de un reumatólogo me hacen unas pruebas, me llegaron hasta diagnosticar que tenía una hernia. Luego esa hernia me dijeron, tienes que hacer una rehabilitación. A mí casi me operan de una hernia discal.
Una hernia que no existía.
Que no existía. Hasta que encontré un médico que me dijo, deberías ir a un neurólogo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sí que dije, bueno, pues iré a un neurólogo. Y fui al neurólogo y entonces ya sabía un poco por dónde iban los tiros, ¿vale? Entonces ya me hizo las pruebas pertinentes, que estamos hablando de una resonancia magnética, una punción lumbar, analíticas, y con eso más o menos ellos, los médicos, pueden llegar a diagnosticar la enfermedad. De hecho, ahora se puede decir, yo estoy hablando de hace 5 o 6 años, pero ahora es mucho más fácil, mucho más rápido el procedimiento. Tenemos que pensar que hay mucha gente que yo le comentaba el tiempo que estuve para que me lo diagnosticaran, y que fue a lo mejor 8 meses, 9 meses, y me dijeron, ¡buah, eres muy afortunada! Dice, nosotros, dice, aquí hay gente que ha estado, pues, 10 años, 12 años, que no encontraban lo que tenían, la patología que tenía. Y me consideraron muy afortunada. Y ahora yo creo que aún la gente es más afortunada. Ya saben por dónde tienen que ir a... Los médicos ya saben por qué camino tienen que tirar para diagnosticar este tipo de enfermedad.
Y cuando te dan el diagnóstico, ¿cómo reaccionas? Porque me imagino que de repente es aquello que parece que el mundo se te viene encima, sobre todo siendo una persona tan joven.
Sí. A ver, reaccionar. Yo en mi caso reaccioné fatal. ¿Qué hice? Lo primero, buscar por internet.
Yo creo que es lo peor que podemos hacer.
Y es lo peor que me dijeron, no busques por internet. Yo lo primero que hice, claro, es que veo una resonancia magnética, leo los resultados 2 días antes de ir a neurología y me ponen que tengo una enfermedad desmielinizante, que yo, es que yo no tenía ni idea. Entonces, ¿qué haces? Busco por internet y te dicen que puedes poner posible esclerosis o, claro, yo no entiendo mucho de radiología tampoco. Y leí ese informe y, claro, y me asusté y lo primero que hice fue buscar en internet y es un error muy grande. Creo que en estos momentos me veo capacitada para buscar por internet. ¿Vale? Para investigar y, bueno, investigar, para ver lo que se dice. Porque ya creo que estoy concienciada y preparada para poder saber separar lo que puede llegar a ser verdad y lo que puede llegar a ser mentira de lo que me puedan decir. ¿Vale?
Carmen Sánchez Contador, vicepresidenta de la asociación, que por cierto el día 30 de mayo, el pasado 30 de mayo, fue el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y comentabas antes, fuera de micro, que tiene un porqué el haber elegido este día y haber cambiado de fecha.
Sí, en primer lugar decir que la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple este año cumple su 25 aniversario. Yo creo que es de las asociaciones más longevas y con más enraizamiento y con que da más atención a las personas a las que se dirige, a las personas afectadas de esclerosis múltiple. En estos 25 años, al principio, se celebraba el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que es en el mes de noviembre, creo que es el día 18, pero hace 10 años se empezó un movimiento internacional para visibilizar la esclerosis múltiple y aunar esfuerzos en conseguir mejoras. Y desde entonces, ABDEM también y las otras asociaciones a nivel nacional, lo que celebramos es el Día Internacional, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que es el último miércoles del mes de mayo.
Alejo, tú decías hace también un momento que las asociaciones son muy importantes para dar visibilidad a una enfermedad, hacer que la gente, bueno, pues se conciencie de que está ahí y que hay que apoyar la investigación, los medios, los recursos.
Hombre, yo lo que he manifestado y de lo que estoy convencido es que lo ideal sería que no fueran necesarias las asociaciones para reclamar la atención sobre un problema. Lo que pasa es que lo humano es lo humano y la realidad es la realidad. Y cuando aparece una enfermedad con una trascendencia sobre tanta gente como es esta, pues es lo lógico buscar apoyo y buscar más dedicación de toda la sociedad.
¿Cuántos afectados hay en Baleares de esta enfermedad?
Sí, antes ha dicho Isa que es la enfermedad de las mil caras porque se presenta de formas muy diversas. También es la enfermedad de las mil, la proporción de mil. Se da un caso por cada 1,000 personas, con lo cual en Baleares el número de personas afectadas es alrededor de 1,200.
¿Y la asociación cuántos tenéis?
Pues tenemos asociadas unas 450, 460 personas, de las cuales el 80% prácticamente son personas afectadas que se benefician de todos los servicios que se pueden brindar desde la asociación, que son bastantes, que luego los contaremos.
Hay una cosa importante, ¿no? Tiene que quedar claro que la esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura. Pero, ¿de qué manera se puede frenar el avance de la enfermedad? Si es que hay manera de frenarla, que en este caso sería lo realmente importante, ya que no se puede curar, pues por lo menos intentar que vaya lo más despacio posible.
En este momento, la medicación que existe para poder controlar la enfermedad difiere en función del tipo de esclerosis múltiple que se padece, que hay la primaria progresiva y otra que cursa con brotes. Las medicaciones lo que pretenden es estabilizar la enfermedad o enlentecer la progresión. Y en el caso de los brotes, pues intentar que en vez de que esos brotes sean menos frecuentes y con menos intensidad. De todas maneras, no es una medicación que funcione al 100%. Y lo que sí que es muy importante es todo el tratamiento de mantenimiento de la calidad de vida de las personas afectadas, a nivel de suelo pélvico, a nivel de movilidad, a nivel de memoria, porque también afecta el enlentecimiento del funcionamiento del cerebro, ¿no? Que a veces parece que esto Isabel lo cuenta muy bien, ¿no? Que parece que te hayas quedado desconectada, y es porque el cerebro le cuesta un poquito más procesar, es un poquito más lento y tiene como un retardo, ¿no? Como si estuviéramos hablando con un micrófono y escuchando en retardo a quien nos habla.
Isabel, tu día a día, ¿cómo es? Quiero decir, la enfermedad, ¿qué te ha impedido hacer? Y, sin embargo, ¿qué es lo que has hecho que hubieras pensado que nunca harías?
A ver, para mí ahora mismo lo más importante y lo que me ha impedido la enfermedad es trabajar. Yo tengo mi trabajo, que lo conseguí con mucho esfuerzo y me encanta. Pero yo ahora mismo me veo pues incapacitada totalmente para poder trabajar. Uno de los síntomas, yo ahora lo venía comentando con Carmen, uno de los síntomas, por ejemplo, que en mi caso se está manifestando, pues se está vengando conmigo, como digo yo, es la fatiga. La fatiga es un síntoma invisible, que de esto hablábamos el Día Mundial. Sobre todo se hablaba de la invisibilidad de esos síntomas, que a lo mejor la gente te ve y te ve estupenda, pero tú esos síntomas los llevas ahí y dices, pues, por ejemplo, en mi caso, la fatiga, tanto mental como física, a mí me mata, entre comillas, ¿vale? Estamos hablando de que te levantas cansado por la mañana, por ejemplo. Una fatiga mental, el otro día me pasó, tuve que hacer unas pruebas y todo eso por la mañana y ya me provocó una fatiga mental, eso. Entonces, por la tarde tenía mi fisioterapia, ¿vale? Y yo vi que en mi cuerpo no respondía como tenía que responder. Entonces, es que esa fisioterapia ya no me fue ni siquiera eficaz, porque yo estaba cansada. Ese cansancio mental se tradució en cansancio físico. Y esto es muy difícil de ver por parte de los demás. También es muy difícil de ver.
Claro, porque nosotros ahora mismo te vemos y te vemos muy bien. Pero como se dice popularmente, la procesión realmente va por dentro. Alejo, ¿qué tienes que decir?
Pues yo creo que, como cualquier ser humano que está padeciendo, que tiene una enfermedad, pues son personas que presentan una enfermedad a la que hay que añadirle la situación de que muy temprano, porque se da muchas veces en gente joven, le haces un diagnóstico que tiene muy mal pronóstico. Es decir, esta enfermedad en principio suele seguir evolucionando, aunque se trata y se intenta mejorar y frenar el proceso y la evolución, pero es un diagnóstico y hay que entenderlo. Al que se lo dan, realmente le ponen los pelos de punta. Y tiene que saber luchar contra eso y contra la enfermedad. Contra la enfermedad, yo espero y tengo la esperanza de que poco a poco en el futuro realmente aparezcan sistemas eficaces de tratamiento, porque, como decíamos antes, es una enfermedad autoinmune. Es decir, que las defensas del cuerpo, la inmunidad, en vez de emplearse contra agentes extraños del cuerpo, se emplean contra partes constituyentes de nuestro cuerpo y muy importantes, como es la mielina, que es la cápsula que, como si dijéramos, el macarrón que cubre las fibras nerviosas y que ayuda a la transmisión de la onda nerviosa. Pero independientemente de eso, que bueno, sucederá o no sucederá, y yo supongo que sí, que esto se controlará cada vez mejor, por otro lado está el problema personal de cada uno cuando te dan un diagnóstico de esto, pues con 30 años, con 20 años, realmente son pacientes que requieren todo el apoyo disponible de toda la sociedad y fundamentalmente de su familia y sus amigos, porque realmente lo necesitan y lo merecen.
Carmen, habla el doctor Alejo Martí del tema del diagnóstico. En estos momentos, ¿es un diagnóstico que se hace mucho más rápido? ¿Hay algún equipo que lo trate? Es decir, para que no pase como a Isabel, ¿no?, que la mandan de un lado para otro.
Es que la complejidad de que sea una enfermedad con una aparición tan variable dificulta la orientación diagnóstica. Entonces, muchas veces ese peregrinaje, digamos que es inevitable, no. Es también un conocimiento por parte de los profesionales. Y esa es una de las reivindicaciones que hacemos desde la asociación. Es, por un lado, a nivel social, comprensión a nivel social, porque cuando estás con una persona afectada de esclerosis múltiple, pues no es que haya que tener paciencia, es que cada uno somos diferente y cada persona necesita sus tiempos para poder expresarse y movilizarse. Y a nivel profesional, también el que haya mayor formación para que estos diferentes signos de alerta ayuden a dirigir mejor hacia neurología, que al final es quien va a poder hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, que este peregrinar pues sea más acortado y que tengan más recuperar un poco el ojo clínico y que esta sintomatología tan diversa pues oriente un poco para dirigir a donde corresponde.
Se hablaba del apoyo. ¿Hasta qué punto y cómo apoya la asociación a enfermos y sobre todo también familiares? Porque no hay que dejarles al margen. Uno lo sufre, pero el que está al lado también. Entonces, aquí la asociación, ¿cómo lo enfoca?
Pues la asociación lo primero que hace cuando recibe a una persona afectada es, en el servicio de orientación, valoración y seguimiento, es acoger, informar y orientarle hacia los servicios que le van a mejorar su calidad de vida. Pero sobre todo es aceptar el impacto que supone el diagnóstico, que eso es posiblemente la etapa más difícil de la enfermedad, que es la propia aceptación, y porque evidentemente, como ha comentado Isa, lo que provoca es un cambio en tu proyecto vital. Es la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad no sobrevenida en población joven en España. O sea, la sobrevenida primera son los accidentes de tráfico y la no sobrevenida, la primera causa, es la esclerosis múltiple. O sea, estamos hablando de una población muy joven que en ese momento se está planteando o está haciendo su proyecto de vida, y sobre todo es más frecuente en las mujeres y son en edades en las que se pueden plantear si quieren ser madres o no. Es una elección, y en el caso de la esclerosis múltiple esa elección todavía se hace mucho más compleja.
Y, por ejemplo, a la hora de enfrentarse a la enfermedad, ¿cuáles son los consejos más importantes? Lo que hay que tener presente desde el primer día, porque está claro, ¿no?, que puedes reaccionar negándola, puedes reaccionar negándote a ver la vida de otra manera, de muchas formas. ¿Qué sería lo más importante en el momento ese que te dan el diagnóstico?
Bueno, pues cada persona reacciona de forma diferente, pero desde la asociación lo que aconsejamos en esos casos es que se acerquen a la asociación para con las profesionales con las que contamos, de trabajadora social, psicología, pues que ese impacto sea lo menos duro posible, y después dirigir a todos los servicios de mantenimiento que pueden mejorar la calidad de vida, a nivel de fisioterapia, a nivel de suelo pélvico, a nivel de hipopresivos también para mantener la estabilidad. Hay talleres de pilates, o sea, tenemos muchos servicios que lo que hacen es mejorar el mantenimiento de la calidad de vida.
¿Hay un porqué de la enfermedad? Quiero decir, ¿es hereditaria? ¿Por qué pasa?
Todavía se desconoce la causa.
No es conocida la causa. La causa, como decíamos, es un fenómeno autoinmune, que las propias defensas del organismo atacan a tejidos propios del organismo como si fueran extraños. Y de ahí se deriva todos los síntomas de la enfermedad, claro. Cuando afecta un tipo de nervios, pues por ejemplo, de los que intervienen en la deambulación, pues lo primero que se afecta es la deambulación, pero se puede afectar cualquier parte del cuerpo organismo, del organismo que está integrado a través del sistema nervioso, y esos serán los síntomas fundamentales que no se sabe, en este momento no se puede decir por qué.
Es decir, que aquí lo importante es la investigación, investigar sobre la enfermedad, porque no parece haber otra solución de cara al futuro.
Sí, pero fíjate, por ejemplo, hay cosas, pero claro, esto es pensar en voz alta y pensar. Los trasplantes, más extraño que un corazón de otra persona, un hígado de otra persona, no hay. El primer trasplante de corazón fracasó en 48 horas. ¿Por qué? Porque automáticamente el cuerpo lo detectó como cosa extraña y el sistema inmunológico lo eliminó. Fue avanzar en el conocimiento y en la práctica, no digo que sea exactamente lo mismo, pero igual que se avanza en ese caso en el control de la inmunidad, pues esta es una de esas enfermedades que podría verse muy beneficiada el día que aparezca un mejor control de la inmunidad, de la propia inmunidad.
¿En qué parte está ahora mismo la investigación? ¿Hay abierto alguna vía, algún camino o no?
Sí, hay varias líneas de investigación abiertas. Lo que desde la asociación lo que reivindicamos, la Asociación de Baleares y la Federación de Asociaciones de toda España, es que la inversión pública aumente. Estamos en proporción a lo que se está invirtiendo en otros países europeos, es una parte muy 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 escasa. Y lo que pedimos por un lado es que aumente la investigación, y luego como asociación pues tenemos un papel reivindicativo importante, que es el que haya equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias, ¿no? Lo que comentaba
el doctor Martín,
porque hay diferencias entre diferentes comunidades autónomas. El acceso al tratamiento farmacológico no tiene el mismo acceso. Si te cambias de comunidad autónoma, puedes entrar en una situación en la que no te dan la medicación que estabas tomando viviendo en otro sitio. Y también lo que reivindicamos es que el tratamiento rehabilitador integral sea proporcionado por el sistema.
Isabel, y en este punto, ¿cómo estás tú? Quiero decir, ¿cómo te encuentras? ¿Te proporciona el sistema público de salud aquello que necesitas? ¿Te has encontrado con algún problema si has viajado fuera de Baleares?
A ver, yo hasta ahora la verdad es que no tengo queja, ¿vale? Me han proporcionado siempre lo que he necesitado. Desde un principio me han derivado a los especialistas necesarios para poder que me lleven una revisión de los posibles síntomas que pueda tener, y en ese aspecto no me puedo quejar, ¿vale? Ahora sirve una medicación nueva para el tipo progresivo, que es el que tengo yo, y me la han podido proporcionar, porque para que tú puedas acceder a esa medicación tienes que cumplir una serie de requisitos. Entonces he cumplido esos requisitos y me la han podido proporcionar. Que la medicación simplemente lo que puede hacer, si hace algo en mí, sería retrasar la progresión de la discapacidad, en mi caso, ¿vale? Pero por ahora, pues esperaremos, paciencia. Esto es lo que tengo que tener, paciencia.
Sí, porque además estamos en manos de los investigadores. A partir de aquí, poco se puede hacer. Una vez que te proporcionan todo aquello que necesitas, pues el futuro pasa por la investigación. Y como decía Carmen, pues lo que hay que destinar son más recursos, pues para que se siga investigando y al final pues se encuentre alguna terapia que permita, pues ya no digo curarla, pero sí cronificarla en el buen sentido, ¿no? El momento que te la detectan, que no vaya más.
Efectivamente. Y otra cosa que podemos hacer, ya no desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, pues otra cosa que también estamos reivindicando desde hace tiempo es que con el diagnóstico se conceda el grado de discapacidad. es como una letanía el tener que estar presentando informes y ir demostrando que necesitas de muchas ayudas para poder seguir manteniendo un grado de desarrollo personal importante. Entonces, bueno, pues los servicios sociales tendrían que ser sensibles en ese tipo de enfermedades y que el reconocimiento fuera dado de forma automática.
Es que en este caso yo creo que las asociaciones sí que tenéis un papel muy importante, porque la administración, cuando se trata de ayudas económicas, pues ya lo sabéis, ¿no? Apura hasta el último papel, hasta el último punto antes de concederla.
Una pregunta, es que me parece que lo que estoy viendo es increíble. ¿Realmente una persona con esta enfermedad y con un grado de discapacidad importante tiene problemas para que se le reconozca?
Isabel puede contar su experiencia.
Sí. Yo, por ejemplo, yo al principio, desde la asociación estamos pidiendo que se reconozca pues el 33%, que es lo mínimo, solo por el diagnóstico, ¿vale? Solo con el diagnóstico, porque hay muchísimas personas que tienen una... A ver, lo que estábamos hablando antes de los síntomas invisibles. Yo el otro día me encontré a un compañero y le dije, yo misma le dije, oh, te veo estupendo. Le digo, estás muy bien. Y me dijo, sí, bueno, quitado de que tengo problemas de esto otro, pues sí, estoy bien, me dijo. Entonces, este compañero, por ejemplo, no tiene reconocido el grado de discapacidad del 33%. Entonces, lo que estamos reivindicando es que ese que es solo por el diagnóstico. Estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura ya desde el principio, es que es neurodegenerativa.
Aparte que es una situación objetiva, no es que a mí me parece, es que yo quiero pedir, es una situación objetiva, demostrable. Con el diagnóstico de la enfermedad realmente hay una aceptación. Luego, todos sabemos que todo el mundo puede utilizar de cualquier manera este tipo de cosas. Pero es igual, yo creo que lo justo es lo justo. Es decir, me parece increíble que una persona con una incapacidad generada por una enfermedad como esta, perfectamente conocida, no tenga reconocida sin más problemas el grado de incapacidad.
Bueno, y por otro lado está también a nivel laboral, que muchas veces cuando las empresas tienen conocimiento de que estás afectado a esclerosis múltiple, o sea, que al final acaba en un despido, ¿no? Porque tienes que pedir permisos para ir a hacerte las revisiones, o porque hay días que la fatiga te impide rendir con la misma capacidad que tenías antes de estar afectado, y eso al final pues te condena a vivir con una precariedad también.
Hombre, lo que pasa es que eso ya es una falta de solidaridad personal de la empresa, en la que estoy totalmente en contra, pero en fin. Lo otro es que es una falta de insolidaridad, de reconocimiento, de insolidaridad institucional, porque es una institución la que tiene que reconocer el grado de invalidez, ¿no?
Sí, además que incluso en el tema laboral igual se podrían buscar alternativas de trabajar desde casa, que no se buscan y que tendrían que estar ahí.
Sí, efectivamente.
Bien, pues... Lo siento porque el tiempo ya no nos da para más. Me alegro mucho de haberos tenido, de haber visibilizado esta enfermedad, la esclerosis múltiple, que afecta a más personas de lo que muchos se creen y que mañana, quién sabe, otra persona se puede despertar con la enfermedad. Isabel Gallá, presidenta de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Carmen Sánchez Contador, vicepresidenta, gracias por haber venido también.
Muchas gracias a vosotros.
Y Alejo Martí, como cada miércoles, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y todos ustedes ya saben, el próximo miércoles a partir de las 12:30 es Salud Baleares.